consultor político y director de Rubié y Asociados. ¿Qué tal, Ricardo? Karina Pérez Pinto, Fernando Pedernera, los saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Ricardo, bueno, queremos conocer un poco su punto de vista, el balance que puede hacer de estos últimos viajes del jefe de Estado argentino.
Bueno, en primer lugar, vamos a decir que el mundo vive, sobre todo en los países centrales, vive una situación de alta complejidad, digamos, no solo por la guerra o por la invasión de Rusia a Ucrania y por la derivación que eso ha tenido en términos bélicos, y tiene todavía, sino también por la complejidad de la crisis económica global y la lucha que hay comercial, la disputa comercial que hay entre, en términos de la, cuáles son las potencias mundiales. En realidad, lo que está discutiéndose en Ucrania y en Rusia tiene que ver, sobre todo de parte de Rusia, es la posibilidad de ubicarse dentro de la bipolaridad que hoy caracteriza al mundo, que es Estados Unidos y China. Indudablemente, es decir, la posibilidad de que Rusia entre a esa mesa chica, por decir así, en términos de decisión mundial, en función de que estamos hablando de Rusia, que es la segunda potencia militar del mundo. Sí. O sea que, en un escenario de tal complejidad, lo que uno primero dice, observa desde acá, desde el sur, dice, bueno, nosotros estamos muy lejos, a diferencia de la Guerra Fría, si nosotros estamos más lejos que durante la Guerra Fría, de estos conflictos internacionales en la lucha por el poder mundial, por la supremacía mundial. Ahora, es cierto que ante esa situación de complejidad, donde uno podría decir, bueno, se acentúa más el carácter periférico de nuestro país, que nuestro país, y me parece bien, que nuestro país, desde su política internacional, tienda a qué, a encontrar un lugar en el mundo. Indudablemente la situación es muy contradictoria, y de ahí que hasta se pueden observar que la política internacional argentina, como la de muchos otros países, parece casi contradictoria muchas veces a raíz de la enorme complejidad que tiene la situación mundial. Entonces, es bueno, es oportuno que la Argentina busque un lugar en el mundo a partir de las reuniones del G20, del G7, a partir de la presidencia de CELAC, a partir de la participación en los conflictos, en la disputa o en la discusión regional. Digamos, todo eso contribuye a evitar, me atrevería a decir, a evitar que el conflicto en los países centrales termine eclipsando a los países periféricos.
Y además, bueno, puso en agenda, en el discurso, el tema del endeudamiento, obviamente esto de instar a la paz para resolver este conflicto bélico, y también hablar de lo que las consecuencias de la pandemia, ¿no?
Exactamente, ¿no? Eso, además de la complejidad política, económica, que vive el mundo de hace unos años que se ha hecho más complejo, como usted bien dice, se agregó el tema inesperado de la pandemia, lo cual puso a prueba que a los gobiernos, en términos de sus políticas sanitarias, y algunos gobiernos han tenido que pagar en materia electoral la situación de la pandemia debido a la gestión o administración de la misma por parte de los estados, es cierto. O sea, sí, es un escenario, la verdad, complejo y muy contradictorio.
Claro, Ricardo, fíjense, se me ocurre,
por escuchaba... ejemplo, sí. Perdón, fíjense, por ejemplo, que la política argentina internacional respecto a Venezuela, por ejemplo, en términos de compromiso con la región, ha planteado la necesidad del diálogo entre el gobierno de Maduro y los Estados Unidos y con México y demás, la posibilidad de diálogo. Y esto ha sido muy cuestionado acá en la Argentina, sin embargo, hoy leemos en el diario que Estados Unidos ha mandado varios ministros, secretarios de Estado, a hablar con el gobierno de Maduro, que están llegando en este momento.
Claro, tengamos en cuenta que Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más importantes del mundo.
Exactamente.
Y los Estados Unidos, que vienen a ser ese bravucón que impone sus decisiones en todos los ámbitos a los que va, que un poco termina a veces sometiendo. Uno lo escucha al presidente hablar en nombre de la CELAC. Creo que pocas veces antes un encargado de este bloque llevó la voz del modo en que lo hizo el presidente argentino al grupo de las siete potencias más importantes del mundo. El tema es hasta dónde, porque sale un comunicado del grupo de los siete donde instan a los países y a las empresas con mayores reservas de alimentos a tratar de colaborar para terminar con el hambre. Uno lo ve y dice, pero si estos tipos tienen la decisión política de terminar con el hambre se acaba. Pero se escudan en estos mecanismos para que seamos nosotros, los países periféricos, los que tengamos que salir a bancar esa necesidad que tienen los países centrales.
Sí, sí. Bueno, eso refleja, por eso hablé de países centrales y países periféricos.
Claro.
Porque eso establece de que vivimos en... para decirlo más conceptualmente, vivimos en el un momento donde la hegemonía mundial capitalista, digamos, ejerce su dominio sobre el mundo en función de sus intereses y sobre todo sobre el núcleo central de la hegemonía, que es la propiedad privada de aquello que se produce.
Claro. Rubier, mientras el presidente daba su discurso, y bueno, si viene destacando, ¿no?, en sus pronunciamientos, lo que fue la Cumbre de las Américas, ahora el G7, a nivel interno, bueno, hay ciertas complicaciones, ¿no?, el contexto económico, el tema de la falta de reservas que se están diluyendo, y también la propia interna que vive el Frente de Todos. Preguntarle cómo ve esta performance en el medio de todas estas cuestiones, de estas disputas, y también de una Cristina Fernández que ahora también pone en debate el tema de los planes sociales, que llama un poco la atención.
Bueno, la situación interna política, para colmo, digamos, la situación política interna, sobre todo de la alianza oficialista, del Frente de Todos, la alianza que gobierna, que tiene la responsabilidad de gobernar, es una situación de conflicto interno que no sabemos todavía cuál va a ser su desenlace. Pero da la impresión de que cada día que pasa, por lo menos esa es mi impresión, hay un escalamiento de la misma, en el cual, digamos, acá se discute... A ver, yo creo que en el fondo acá hay una discusión sobre dos modelos, son modelos diferentes dentro del Frente de Todos. Esos modelos involucran, de algún modo, algún tipo de... o alguna forma de capitalismo, o alguna forma de política económica que puede ir del desarrollismo a una política más de vivir con lo nuestro y tener una política más orientada al mercado interno. O sea, son distintas variantes. Ahora, uno puede decir con legitimidad que esa misma diferencia la puedo encontrar en el Frente Amplio Uruguayo. Y el Frente Amplio Uruguayo no se rompe por eso. Pero, bueno, esa es la característica. ¿Se puede convivir con estas diferencias? Sí, en la medida que se puedan, me parece a mí, se puedan expresar ampliamente como un debate que el peronismo debe darse y no quiere darse, que es el debate sobre el modelo económico, ¿no? ¿Cuál es el modelo de capitalismo que queremos? Es decir, no basta con decir este capitalismo es malo y hay uno bueno, porque es demasiado abstracto, hay que concretar ¿cuál es el tipo de capitalismo que queremos? De una buena vez, por favor.
Y por el lado de Juntos por el Cambio, es bien hacia la derecha, están viendo quién le hace más daño a la gente. Parecieran competir Milei con Larreta, con el propio Macri. Todos ven quién le va a sacar más derechos al habitante de este país.
La derecha tiene una ventaja sobre los movimientos nacionales y populares, el populismo o las posiciones de izquierda. Tienen una ventaja, que es... Lo dije hace un rato, cuando hablé de la hegemonía.
Claro.
Es decir, la derecha duerme la siesta con la hegemonía puesta. O sea, exacto, está tranquila, ¿no? Digamos, está tranquila porque en el fondo la cultura dominante de algún modo los avala.
Pero tienen diferencias entre sí.
Sí, sí, es verdad. Y esa diferencia entre sí tiene que ver también en parte con el fracaso de la democracia liberal en el mundo, en el mundo, y con de que, por ejemplo, en la Argentina, el modelo capitalista Macri, para hablar más concretamente, no ha obtenido resultados. Y la derecha, termino diciendo, la derecha tampoco puede asegurar en la Argentina una hegemonía que dure más de 4 años.
Rubier, por último, y agradeciendo este contacto con la radio pública, preguntarle si maneja algunas encuestas o qué indican los últimos sondeos, bueno, de estas figuras, por ejemplo, lo que pasó con Milei, que se ha venido abajo después de lo que fue lo de Herli. Una cosa son las cámaras y otra cosa cuando tiene que ir a hacer actos masivos, ¿no?
Sí, pero no solo por el acto, había bajado ya antes del acto, porque tenía que ver con declaraciones que se hicieron públicas y que impresionan. O sea, a la clase media o sectores de clase media le puede resultar simpático Milei, atractivo, casi como una especie de un outsider que viene a denunciar a la casta política y demás, pero hasta que dijo lo de los órganos y de las armas, y eso fue inaceptable.
Bien, Ricardo Rubier, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional.
No, gracias a usted, que le vaya bien.
Era Ricardo Rubier, sociólogo y consultor político, director de Rubier y Asociados.